educación, ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando a través del 105.5 de FM. También a nuestros compañeros que hacen posible este espacio en el control operativo, Eva Corona, y al equipo que el día de hoy también ya se encuentra aquí con nosotros para informarles acerca de las actividades de la Universidad de Guadalajara. Entre ellas está Michelle Ángel de León. También agradezco a Víctor Hugo Delgado y a Tania Isabel Figueroa. Los invitamos a que se queden con nosotros y disfruten de este programa. Comentarles que en la zona Valle nos sintonizan a través del 105.5 de FM y en la zona Lagunas. También lo pueden hacer en vía internet en www.radio.udg.mx/ameca y www.web.valles.udg.mx/valles web. En la subdirección de la estación saludamos a Centli García y les vamos también a compartir los teléfonos con todo gusto 75-856-11 y la da sin costo 01-800-83-63-220. Les queremos recordar que también nos pueden seguir a través de Facebook como Radio UDG Ameca o con las siglas XHUGA. Envíen su solicitud de amistad como UDG Radio Ameca y también nos pueden seguir o escuchar en el programa en el servicio del podcast que es Radio para Llevar en www.udgtv.com/radioudg. Para iniciar el programa escucharemos información de lo acontecido en el Centro Universitario de los Valles a cargo de Michelle Ángel de León, que aunque ya culminó la FIL, Michelle, hubo actividades durante esta semana y nosotros estuvimos también enlazados a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero también aquí se realizaron algunas de ellas. Y para eso nos vas a presentar información, ¿no? Y Michelle, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Imelda? Hola a todos los que nos están escuchando. Hoy justamente les voy a hablar acerca de Ecos de la FIL. Esta es una actividad en la cual los centros universitarios participan en el marco de todo lo que es la FIL. Y en esta ocasión, en esta edición 2017, tuvimos la visita de la escritora Ave Barrera, que tuvimos la oportunidad de saber de qué trata su libro Ruta 70, Recuerdos del Aula. Es una antología llena de recuerdos de escritores que vivieron en los años 70. Y esto fue lo que nos compartió acerca de este libro.
No hay dos cuentos que se parezcan. Uno se escribieron acerca de su personaje es bien ñoño, así es el ñoño de la clase. Otro es el relajiento, otro es el bully. Otro, por ejemplo, narra la temática del bullying, sí, pero contra un chavo que decide salir del closet o que está temeroso de decirles que es gay, ¿no? Entonces es toda la discriminación y hostilidad que recibe por parte de sus compañeros. Y otros, por ejemplo, la ruptura que hay entre dos hermanas que al principio de niñas se llevaban muy bien y de repente dicen, bueno, pero ¿en qué momento dejamos de llevarnos tan bien?
Son 10 historias llenas de nostalgia y reflejos de lo que se vive en la sociedad en los años 70, porque nos explicaba que, bueno, los escritores se trasladaron, hicieron recuerdos a la nostalgia, al baúl de los recuerdos de cómo es que vivían. Muchas veces vivían sin, ahora sí que tanta conectividad, es decir, internet, teléfonos celulares, la televisión, los conceptos que hoy existen estaban fuera del contexto de estas historias que también es interesante conocerlas y también entre la interacción de los alumnos que participaron en esta presentación del libro Ruta 70 nos explicaba cuál era su concepto del cuento que aquí hay. Vamos a escucharla.
La literatura es una especie de espejo, ¿no? que proyecta la imagen de esos lugares oscuros y complicadísimos del espíritu humano y de toda esta complejidad del ser humano. Y es lo bonito de relatos como este, que no son moralizantes. La literatura no trata de dar una moraleja ni de decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, que a mí me choca que me digan cómo tengo que vivir y cómo hacer las cosas. Y la literatura no hace eso, pero hace más, nos dice cómo son las cosas y nos da la libertad para elegir qué queremos hacer. No nos dice, cuídense chicas, porque allá fuera el crimen organizado, pueden en cualquier momento podemos ser víctima de el horrible mundo allá afuera, ¿no? De lo que estamos viviendo, la violencia que estamos viviendo en México.
En Ecos de la FIL tuvimos la oportunidad de que la autora nos leyera un cuento que en esta antología, en estos 10 cuentos, y la verdad es que de las risas pasamos a la reflexión y eso fue sumamente interesante. La autora nos lo explica, ¿no? Que cómo el cuento nos puede llevar de un sentimiento a otro y hacer una reflexión, que es lo más importante, de cómo es que son temas que en los años 70 se escuchan y que hoy siguen en boga de todos, ¿no?
Desgraciadamente.
Que, exactamente, Imelda. Vamos a escucharla y enseguida continuamos.
Historias así, historias como de estas experiencias iniciáticas en la vida, nos hacen reflexionar en temas tan rudos y vigentes y presentes como es la violencia de género, ¿no? El riesgo que corremos cada día, incluso en nuestra casa, en nuestro contexto de vida, en nuestra comunidad, y que nos exponemos como mujeres todo el tiempo al crimen organizado y a la violencia doméstica o a la violencia de género.
Por otra parte, el centro universitario ya se encuentra en finales de semestre y la semana pasada tuvimos la oportunidad de una conferencia acerca de la crianza sexual. Esta estuvo a cargo de Miguel Ángel Pichardo. Él se presentó ante todos los estudiantes de psicología de este centro y, bueno, principalmente, como él decía, es un tema que está en vanguardia, poco conocido en Occidente, pero viene con mucha información de Europa, del Oriente, así que vamos a escucharlo acerca de esto de la crianza sexual, que es un concepto nuevo para todos los estudiantes.
No trata sobre educación sexual, que es un tema que quizás ya se ha hablado también bastante, pero la crianza tiene que ver con los aspectos más mamíferos del ser humano. Nosotros cuando nacemos empezamos en un periodo de crianza que se da a partir de pautas de aproximación y de contacto de nuestros cuidadores, esto es nuestra madre, nuestro padre, con el bebé. Estas pautas de contacto van a ser muy importantes en la definición de nuestra identidad, de nuestro carácter y de nuestra personalidad, de tal forma que va a haber una etapa dentro del desarrollo del niño y la niña que se va a caracterizar por un periodo de autoexploración y de conocimiento de su sexualidad y en particular de su genitalidad. Entonces nosotros decimos que desde la perspectiva de crianza sexual en nuestra cultura, esa etapa se bloquea.
Miguel Ángel Pichardo explica también que al momento de crecer nuestros padres dejan de lado la crianza sexual, que es la guía de los impulsos, además de la formación del género. Y esto es importante para todos, que, bueno, quienes ya son papás o quien va a ser papá, pues que también aplique estos conocimientos en lo que es el crecimiento y el amamantar y lo define como un mamífero. Nosotros somos mamíferos y se nos quita de lado todo eso al momento de creer que sea todo un adulto pensante y que la sexualidad quede guardada en el cajón más recóndito. También tiene que ver mucho con la cultura, lo que explica, pero vamos a escuchar lo que él define y que es importante saber sobre esto de la crianza sexual.
Como no tenemos referentes externos, culturales propios, nosotros vamos generando ahí una cultura propia de la crianza sexual, vamos desarrollando un lenguaje, una serie de prácticas, un discurso, una filosofía de vida con respecto a la crianza sexual. Porque consideramos que la sexualidad no es un ámbito más del ser humano, sino que el ser humano es fundamentalmente sexuado, somos seres sexuados. Eso nosotros llamamos ontogenitalidad, somos seres sexuales, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues obviamente también entra toda esta perspectiva de género, que es muy importante, porque todo el sufrimiento sexual, dice Wilhelm Reich, toda nuestra pobreza sexual, pues tiene que ver con una cultura patriarcal que es sexofóbica.
Acerca de esto, que somos sexofóbicos por cultura, por muchos agentes en la historia de México y del occidente, él viene y nos explica todo esto ante los jóvenes de psicología, que son los futuros especialistas que pongan la mira a este tipo de temas.
Vengo a hablar de maduración sexual y sobre la importancia de trabajar con tu propia sexualidad, y descubrir tu propia sexualidad en tu cuerpo, ¿no? Entonces, no es un tema solamente de discurso ni de conceptos, sino básicamente es una experiencia que se vive en la piel, en la carne, en las fascias, en las vísceras, ¿no? Entonces, cuando hablo desde esa perspectiva, ¿verdad? Pues también es un poquito romper con este ámbito a veces muy académico de conceptos e investigación, que es súper importante y necesario, pero que a veces es necesario también hablarle a los chicos con su propio lenguaje.
Ya por último, les tengo un aviso a toda la comunidad universitaria para que se acerquen a la explanada de la biblioteca, donde la campaña de vacunación contra la influenza se estará dando a todos los que participen y que tengan la oportunidad para que estén con salud en toda esta temporada invernal. Ellos van a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde, para que estén ahí presentes por parte del IMSS, es este módulo, y pues...
No, ¿cuándo van a estar, Michelle?
Mañana, el día de hoy estuvieron y mañana es su último día.
Bueno, pues ahí los invitamos para que se unan a esta campaña. Y como es esto, es protegerte de del frío, porque ya lo escuchamos en la mañana en tu programa de Almanaque, que va a seguir bajando la temperatura. Entonces, es mejor prevenir y además es una atención gratuita. Entonces, lo estamos invitando a todas las personas que deseen, de aquí del Centro Universitario, sumarse a esta campaña, pues lo hagan, ¿no? Y protegerse. Bueno, así Michelle, pues si no tienes más información compartiéndonos hasta el momento, te agradecemos mucho, nos escuchamos para el día de mañana con más información del Centro Universitario de Los Valles. Yo quiero recordarles también que este programa usted lo puede descargar en la página www.udgtv.com/radioudgmeca. Vamos a ir a un corte de estación y continuamos con más información aquí en Punto UDG. Al regresar le vamos a compartir notas informativas de la red universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Hace un momento estábamos escuchando información del Centro Universitario de Los Valles. A continuación, le presento información de la red universitaria. Concluye FIN su 31ª edición. Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, ofreció el balance preliminar de la edición 2017 de la feria, a la que calificó como una fuente inagotable de momentos que permanecerán en la memoria. Padilla López destacó la presencia de los escritores Paul Auster y Emmanuel Carrer, ganador del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, así como 620 representaciones de libros que ocurrieron durante los 9 días. Además de resaltar los 815,000 visitantes que asistieron a esta edición a la FIL, la presencia de 20,748 profesionales de libro, los 20 premios y homenajes, 67 foros académicos, también se les dio espacio a las celebraciones por 100 años del nacimiento de Juan Rulfo y los 50 de la publicación de 100 años de soledad, además de rendir homenajes póstumos a Juan Goytisolo, Antonio Sarabia, Eduardo del Río Rius, Javier Valdés y Sergio González Rodríguez. La FIL Niños informó que este año contó con la presencia de 185,400 pequeños que participaron en los talleres que tuvieron como eje rector el tema Bajo Sospecha y estuvieron dedicados a literatura de detectives. La creación del Salón del Cómic más Novela Gráfica, que en su primera edición tuvo 37 actividades realizadas en el Foro Rius, la 32ª edición de la FIL, que tendrá como país invitado y de honor a Portugal, se realizará del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2018. La escultura del oso y el madroño se queda en Guadalajara. La escultura creada por Antonio Navarro Santa Fe, el oso y el madroño, es un símbolo de Madrid, ubicada en la Plaza Puerta del Sol, en la capital española, es punto de referencia obligado para quienes se dan cita en la explanada, al igual que para las personas que se dieron cita en la Feria Internacional del Libro, donde se instaló una réplica de la escultura. Durante el acto protocolario, la réplica de la escultura fue donada al Ayuntamiento de Guadalajara. Dijo que este regalo es una manera de agradecer el recibimiento de Guadalajara ha tenido para con Madrid y simboliza una alianza que fortalecerá distintos contratos entre ambas ciudades con el proyecto de la Ciudad de los Cuidados, un convenio entre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmela, y a su par en Guadalajara, Enrique Alfaro. El oso y el madroño se instalará en el camellón de Avenida Chapultepec, en su cruce con la calle España, espacio que se anunció será bautizado con el nombre del Paseo de Madrid para rendir honor a esta nueva alianza. UDG busca fortalecer vínculo académico con Portugal. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Isco Atonatio Bravo Padilla, se reunió con el ministro de Cultura de la República de Portugal, doctor Luis Felipe de Castro Méndez, este sábado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el que se anunció que Portugal será el país invitado de honor en la 32ª edición de la feria en 2018. A la cita también acudió la secretaria general de la Casa de América Latina en Lisboa y comisaria de la participación de Portugal en la FIL, Manuela Yudice, quien, junto con De Castro Méndez y Bravo Padilla, hablaron sobre las posibles áreas de colaboración académica en materia de turismo, agua, energías limpias, arquitectura, entre otras. El rector general de la UDG dio a conocer que esta casa de estudio comenzará a trabajar para definir las especificaciones de cada colaboración. En la actualidad, los estudiantes de la UDG pueden realizar movilidad con otras siguientes universidades portuguesas: Lisboa, do Algarve, do Porto, Lusufona, de Humanidades y Tecnologías. Homenaje póstumo al dibujante mexicano Eduardo del Río Rius. En el marco del encuentro de caricatura e historieta que tuvo lugar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, moneros reconocidos se dieron cita para hablar sobre Rius, en el homenaje póstumo recordando a Rius, el gran chamuco que estuvo cargado de emotividad y risas. Patricio reemplazó su discurso con lágrimas tras intentar hablar sobre aquellos avistamientos que afirmaban que Rius seguía entre nosotros, y el fisgón quebró su voz al leer un testamento ficticio en el que recordó a la familia del ahora fallecido. Una serie de cartones realizados y relatados por Rapé mostraron los comienzos del maestro Eduardo del Río como trabajador de la funeraria Galloso. También estuvieron presentes el director de cine mexicano Armando Casas, quien mostró parte del documento biográfico Rius para principiantes. La viuda de Eduardo del Río, Micaela Flores García, recibió el reconocimiento post-mortem otorgado por parte del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara y una figura metálica del personaje Calzoncín. Entrega a la UDG doctorado honoris causa. En manos del rector general de la UDG, maestro Isco Atonatio Bravo Padilla, Saskia Sassen recibió la medalla conmemorativa del doctorado honoris causa por sus aportes a la sociología a través de su producción académica y difusión científica. La socióloga se le atribuye el término de ciudad global, acuñado en 1991 con la publicación de su libro The Global City. El término se refiere a aquellas urbes como París, Nueva York, Tokio y Londres, quienes tienen influencia global a través de la política, la cultura y lo económico. Su producción académica constituye una referente para explicar las dimensiones sociales, políticas y económicas desde la globalización, las ciudades globales, la migración, las nuevas tecnologías en red, así como los impactos de procesos transnacionales sobre los estados liberales. Nativa de La Haya, al oeste de los Países Bajos, nació en 1949. Dirigió por 2 años un proyecto sobre ciudades y gobernanza global, financiado por la empresa Volkswagen, y el proyecto sobre ciudades globales y ciudades fronterizas para el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón. Otorgan premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco durante la FIL. La segunda edición del premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco fue para la argentina Brenda Bechete en las categorías de cuento y poesía, esto durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los cuentos de la parte profunda resaltan la oscuridad del ser humano en contraste con el equilibrio armónico de la naturaleza. En algunos relatos se narra el posible horror de la destrucción ecológica, mientras que otros poseen una visión irónica y dolorosa sobre el instinto destructivo y autodestructivo de nuestra especie. Diseñadora de modas y sin ningún cuento publicado, la galardonada dijo que este premio es muy importante. Envió a concursar su libro pensando que eso era lo que le interesaba escribir y el buen resultado la hace sentir orgullosa. La rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Oliver Sánchez, fue la encargada de entregar el premio a nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoa Tonatio Bravo Padilla. Por su parte, la directora general de la FIL, Marisol Schulz Manaut, indicó que este premio surgió para honrar a José Emilio Pacheco en los géneros de poesía y cuento en los que José Emilio cimentó y construyó su legado literario. Además, entregaron menciones honoríficas a Naturalia Urbana de Pedro Carlos Guillén Rodríguez, de Ciudad de México, y a Raíces Humanas de Romeo Andrés Domínguez Vidal, de Colorado, Estados Unidos. El premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco es convocado por el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la UDG, en colaboración con la FIL y con el auspicio de SEMADET y la Fundación Universidad de Guadalajara. UDG recibe reconocimiento del ITEI. La UDG fue merecedora de un reconocimiento por la creación de una herramienta que permite que el ciudadano denuncie los actos de corrupción, el cual fue entregado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personas del Estado de Jalisco, que encabeza Cintia Patricia Cantero Pacheco. El reconocimiento se extiende por el apoyo que la Máxima Casa de Estudio de Jalisco brindó para la realización de diplomados sobre transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, proporcionado espacios en sus centros universitarios. Protocolo 409 permite que el ciudadano denuncie los actos de corrupción derivados del acceso a la información pública. Esta plataforma, que tiene 1 año de funcionar, es un ensayo de lo que se espera el próximo año con el Sistema Nacional y Local Anticorrupción, en el que se podrán hacer denuncias a las autoridades del Estado y del país. Por otra parte, el maestro Gabriel Torres Espinosa, director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, recibió un reconocimiento por el apoyo en la difusión y promoción de la cultura de la transparencia, así como la producción de material audiovisual que ilustra las acciones del instituto. Las denuncias pueden hacerse en la página www.itei.org.mx. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Y ya nos acompaña en esta cabina nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo. Tania, muchas gracias. ¿Qué nos tienes de información? Adelante.
Hola Imelda, buenas tardes y buenas tardes a todos que nos escuchan. Pues ayer dio por finalizada la FIL y en la ceremonia de clausura pues le dijimos adiós a Madrid y hola a Portugal, que será el invitado de la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre del 2018. Y bueno, pues Portugal es un país desconocido, un tanto misterioso. Es de la Unión Europea y tiene como capital Lisboa. Está situado al noreste de Europa, en la península ibérica, y limita al este y al norte con España. Portugal ha sido testigo histórico de un flujo constante de diferentes civilizaciones durante los últimos 3.100 años. Tartesos, celtas, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, germanos, musulmanes, judíos y otros pueblos han dejado huella en la cultura, historia y lenguaje y etnia. Y como lo mencionó Luis Felipe de Castro, ministro de Cultura de Portugal, indicó que traerán a Guadalajara la pluralidad del país. Entre los escritores que Portugal le ha dado al mundo están Fernando Pessoa, Eduardo Lorenzo, José Luis Peixoto, Gonzalo Tavares, Sofía de Melo, José Cardoso Pires, Aquilino Gómez Ribeiro, Gil Vicente y, por supuesto, José Saramago. Y bueno, de fondo estamos escuchando un fado, que es una música tradicional portuguesa. Este estilo musical trata sobre cantar un drama acompañado de guitarras clásicas. La que estamos escuchando se llama Amélia Rodríguez y estas canciones desgarradas nacieron hace 7 siglos, cuando los árabes vivían en la colonia del castillo de San Jorge de Lisboa. Otros piensan que el fado es más joven y se cantó en las tabernas de alguna noche triste del siglo XIX. Sus canciones expresan los malos momentos de la vida a través del canto. Generalmente es cantado por una sola persona, acompañado por la viola o guitarra española y la guitarra portuguesa. Los temas más cantados en el fado son la melancolía, la nostalgia, el fatalismo y la frustración.
Y creo que es la primera vez que va a estar Portugal como país invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, será una verdadera sorpresa saber qué nos van a presentar, ¿verdad?
Sí, claro, toda la literatura que nos traigan, pero aparte la música y también el arte, porque pues recordemos que la FIL no solamente son libros, también hay muchas cosas dentro de ella.
Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar, Tania, entonces esta melodía, ¿verdad?
Sí, que se llama, bueno, es un fado y la cantante es Amalia Rodríguez.
Como se fosse o primeiro. Talvez o fado não peça tudo aquilo que lhe dou. E por isso, por mais que esqueça, eu não esqueço que eu sou. Por isso, por mais que esqueça, eu não esqueço que eu sou. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Mas choro só por querer, querer ver-te agora.
Bueno, escuchamos nada más un pequeño extracto, una pequeña pincelada de esta melodía, porque es muy extensa, pero estaremos nosotros después escuchando también programación con esta música para irnos nosotros poniendo en sintonía con Portugal, ¿verdad?
Claro que sí.
Antes de escuchar la entrevista, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Para mañana, pues ya te esperamos con más información, ¿no?, de la red universitaria y de cultura, ¿no?
Claro que sí, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a continuar y quiero presentarles, como les digo, esta intervención del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Esta entrevista la sostuvimos con Wilmar Tobar Leiva, quien es gestor editorial y cultural, coordinador de investigaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, en Colombia. Y durante la FIL presentaron un libro conmemorativo del museo en sus 50 años. Y pues ellos presentaron el libro el pasado viernes. Sin embargo, nosotros, pues como estábamos enlazados a la ciudad de Guadalajara, no pudimos pasar esta entrevista. Pero vamos a escuchar lo que nos comparte acerca de este museo muy interesante, del Museo Contemporáneo de Bogotá. Y también quiero agradecer a Norma Mendoza del área de medios del MUSA por apoyarnos para realizar la entrevista. Lo escuchamos y después nos vamos a ligar a un corte de estación. Recuerda, sintoniza Radio Universidad de Guadalajara.
MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, MUSA presenta.
La importancia de esta presentación es porque se va a dar a conocer la transición del arte contemporáneo en Colombia, las actividades y la gestión cultural que ha realizado el museo a través de esos 50 años. El hilo conductor del cual comenzó esta idea ha sido a través del MUSA, cuando nuestro director, el maestro Gustavo Ortiz, visitó las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, cuando se presentó el artista François Dolmetsch, y quien, el maestro Gustavo, fue su curador y pues museógrafo de esa instalación. Desde allí se ha venido enlazando diferentes actividades a través de iniciativas como de experiencias tales como la Asociación Americana de Museos en pro de unas buenas prácticas museales, y de lo que sé y estoy enterado, la universidad está interesada para que el MUSA emprenda ese camino en algún momento en los próximos años. El libro tiene dos tomos. El primero es interesante en el sentido de que es un recorrido cronológico sobre el papel del museo en la consolidación de la contemporaneidad a través de las imágenes, artículos y documentos inéditos que visibilizan la actividad cultural en el MAC. También incluye una reflexión temática e investigativa sobre las prácticas artísticas contemporáneas en Colombia, así como latinoamericanas. Y tiene una propuesta gráfica y una línea gráfica en trípticos, cuadernillos e insertos de archivo histórico que dan apertura a cada década. En el segundo tomo, Visiones Contemporáneas, es un producto de investigación con 5 ensayos realizados por algunos curadores invitados colombianos a que abordaran y reinterpretaran los procesos y las tendencias artísticas de la transición de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad de la plástica colombiana y latinoamericana. E incluye un catálogo razonado de las últimas donaciones del museo. Esto como un abrebocas para entender de manera resumida cuáles son las publicaciones que se van a presentar. Uh-huh. El MAC en sus 50 años es un escenario que reconoce y converge y diverge diferentes historias como opiniones, pensamientos, y es un lugar donde intervienen múltiples emisores receptores, mensajes, canales y códigos que retratan al museo e interpretan un idioma con los usuarios, con los públicos y con la proyección social y los objetivos institucionales de la comunidad universitaria Minuto de Dios, a la cual pertenecemos.
Este museo me platicaba algo, Norma, que tiene una característica muy interesante y no sé si la quieras compartir con el público que hoy nos está escuchando desde el momento en que se creó.
Bueno, esta es una iniciativa muy especial de un sacerdote eudista llamado Rafael García Herreros. Rafael García Herreros tuvo una visión adelantadísima para su tiempo en el año 66, en donde al visitar una casa de una comunidad de élite de Bogotá, encontró que hay objetos artísticos que pueden ser susceptibles de disfrutar por su belleza y su convicción al público y a la masa. Entonces sale el lema: la belleza y la riqueza tienen una obligatoria función social. Es allí donde el padre convoca, por medio del primer director del museo, Germán Ferrer Barrera, a que los artistas jóvenes emergentes de ese momento tuvieran la posibilidad de hacer una donación para comenzar la colección del museo. Se comienzan con 55 obras de 52 artistas destacados colombianos y se abre al público el 25 de noviembre de ese mismo año. Los artistas consagrados en ese tiempo eran Botero, Luis Caballero, Leonardo Nierman, en algún momento como vinculado a la colección por medio de José Gómez Sicre, Beatriz González y pues Leonardo Gras, y entre otros. Este museo es muy interesante porque hace parte de una comunidad llamada el Barrio Minuto de Dios, con la cual el padre Rafael García Herreros creó, a partir de un barrio obrero comunitario, los servicios educativos también para una comunidad autónoma. El museo empezó a generar la actividad cultural para los servicios de los habitantes del barrio en ese momento. Y existieron diferentes tipos de actividades, tales como el Vía Crucis del Hombre Moderno en el año 69, con acciones de teatro, libretos y diferentes actividades con la comunidad. También empezaron a existir los Salones Nacionales de Arte Joven Plástico y los salones de los cuales empezaron a emerger como los salones de los rechazados, que eran artistas que no fueron seleccionados en las bienales o en los salones de artes plásticas de jóvenes de la plástica colombiana, en respuesta al rechazo de no haber sido elegidos.
Ya estamos de regreso y este es nuestro último bloque y a continuación vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Hugo Delgado con información deportiva. Estas son las notas.
Muchas gracias, Imelda. Iniciamos con información deportiva. Reconocen a las mejores de la Universidad Nacional. Las 10 mejores universidades participantes en la pasada Universidad Nacional 2017, que tuvo como sede Monterrey, Nuevo León, fueron reconocidas por su desempeño durante la Asamblea Ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, que tuvo como sede la Universidad de Guadalajara. El secretario general educativo de las ANUYES, Jaime Valls Esponda, afirmó que como asociación hacen un reconocimiento a las instituciones que apoyan el deporte universitario. Su compromiso permite el impulso del talento de los estudiantes y la consolidación de los diferentes eventos que se desarrollan a lo largo del año, como son los Juegos Regionales Nacionales y la Universidad Nacional y Mundial. Recordó que la delegación mexicana en la pasada justa mundialista obtuvo 22 medallas, incluidas 5 de oro y 5 de plata. En la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León se ubicó en la primera posición de la tabla de puntuación, seguida por la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Baja California. En cuanto a las medallas, el primer lugar se quedó con la Universidad Autónoma de Nuevo León, seguida la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Guadalajara, entre otras universidades. Efectuarán sexta edición de la carrera Hecho en la Universidad de Guadalajara. El grupo Hecho en la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud invita a la comunidad estudiantil, atletas, clubes deportivos, así como al público en general, a participar en la sexta edición de la carrera Hecho en la Universidad de Guadalajara, organizada por los alumnos y egresados en el marco del 35 aniversario de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte. La competencia atlética, que consta de un recorrido de 6 kilómetros, tendrá verificativo el próximo 10 de diciembre a las 7:30 con salida en el CUX y meta en la pista del Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Uno de los coordinadores de la carrera, Ricardo Cordal, dijo que, como siempre, la intención de esta competencia es la proposición de la actividad física dentro y fuera de la red universitaria. Expresó que la organización y lo que brinda la carrera en cuanto a playeras y medallas de participación han sido factores fundamentales para meterse entre la preferencia de los corredores. El cupo será limitado a 1,000 corredores. La inscripción tiene un costo de $230 y puede ser realizada en las tiendas Innova Sport y en línea mediante la página www.metadeportiva.com. Leones Negros transmitirá pasión. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara participa en el Congreso Desarrollo de Cultura Física y Deporte de Instituciones Públicas y Privadas, organizada por el Colegio Estatal para el Fomento Deportivo, que tendrá lugar desde el día de hoy y hasta el 6 de diciembre. El director operativo de Leones Negros, Gustavo Camarena, expresó que para la organización el tema de la pasión que abordará en el Congreso es muy importante, y lo que los mueve como empresa es que su estructura organizacional esté integrada por personas apasionadas por este deporte. El subdirector de Actividad Física del CODE, Jalisco, Óscar González Madera, señaló que el Congreso tiene como objetivo brindar todas las herramientas a las instituciones públicas y privadas para que mejore sus procesos de calidad, de servicio y de materia deportiva. Las actividades que tendrán como sede el Polideportivo CODE Paradero comprenden conferencias y 8 talleres a cargo de especialistas. El costo de inscripción es de $500 para el público en general y $350 para estudiantes. Para grupos mayores de 10 personas, la cuota de recuperación será de $400. Para mayores informes, favor de ingresar a www.facebook.com/code.jalisco. Con la finalidad de promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte para mejorar tanto la salud como el medio ambiente, la Preparatoria Regional de Arandas de la Universidad de Guadalajara realizó en días pasados el primer paseo ciclista ecológico Leones Negros. organizada por la Academia de Educación Física y Deporte de la escuela. El director del plantel Guadalupe, José Torres Santiago, explicó que para dicha actividad contaron con el apoyo de autoridades viales del municipio, por lo que pudieron realizar el recorrido por algunas calles de Arandas para después dirigirse a la presa El Tule. Torres Santiago puntualizó que la ruta recorrida por los 450 ciclistas participantes fue de 10 kilómetros. El directivo afirmó que gracias al interés que despertó la actividad, se vieron involucrados en la misma bachilleres, académicos, trabajadores administrativos y operativos, así como la comunidad externa al plantel. Ahora la intención es realizar este evento una vez al semestre, por lo que la segunda edición del paseo será convocada para el mes de marzo. El deportista descendiente de los mayas Lino Montes y el chiapaneco que representa a Guanajuato Antonio Vázquez conquistaron las primeras medallas en la historia de los campeonatos mundiales de levantamiento de pesas para México en la categoría de los 62 kilogramos. Lino obtuvo la medalla de plata en envión y su compañero de equipo la de bronce, una actuación que ratifica que hoy por hoy son los mejores halteristas de nuestro país en el Mundial de Anaheim en Estados Unidos. El olímpico mexicano hizo un levantamiento de 167 kilogramos para obtener el segundo sitio de envión y finalizar en sexto sitio con un total de 291 kilogramos en la competencia que ganó el colombiano Francisco Mosquera con un total de 300 kilogramos. Por su parte, Antonio Vázquez ganó bronce, también en envión, con el levantamiento de 165 kilogramos y quedó arriba de su compañero de selección en el quinto puesto en el biatlón de 291 kilogramos. Quedó definida la final de la Apertura 2017 y serán los equipos regios quienes definan quién será el próximo campeón del torneo mexicano tras asegurar su lugar en la última fase al derrotar respectivamente al América y al Morelia. Además de ser una final inédita, esta final dividirá al estado de Nuevo León, ya que los Tigres y los Regios se enfrentarán en un partido jueves y domingos. Nada más están por confirmarse los horarios que próximamente les estaremos dando a conocer. Por el momento, esto ha sido lo más relevante en la información deportiva. Regresamos los micrófonos con Imelda Gómez. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro. Me despido de todos ustedes.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Mosaico Universitario.
Les vamos a invitar al teatro Kid Koala. Cine, teatro y música conviven en tiempo real en este performance 7 y 8 de diciembre, 20-30 horas, y el 9 de diciembre, 12 y 20-30 horas, en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Si quieren obtener más información, pueden hacerlo en www.conjuntodeartesescenicas.com. National Pastime, del 7 al 17 de diciembre, jueves, viernes y sábados, 19 horas, domingos 18 horas, en el Teatro Vivian Blumenthal. Información en www.cultura.udg.mx. Teatrino, disfruta de una obra de Teatro Guiñol, actividad para toda la familia, sábados y domingos, 12 horas en el área de Teatro Guiñol, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Información en www.bpej.udg.mx. En literatura, comparte con tu bebé el hábito de la lectura. Actividad permanente en el área de biblioteca, piso 1, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Información en bpej.udg.mx. www.udg.mx. Sábados y domingos de Cuentacuentos, todos los sábados 12 horas en el área de Cuentacuentos, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. En exposiciones, Fragmentos de la Memoria, selección de la obra de la artista Elena Asisniz para el Museo Reina Sofía, Musa, Museo de las Artes de la UDG. También en el Musa, Geografías del Olvido, una exposición de Norton Massa en el Museo de las Artes. Información en www.musa.udg.mx. Los queremos invitar a esta exposición virtual en la siguiente página: www.patrimonio.udg.mx. 1915, fundadores de la Universidad de Guadalajara. Exposición virtual en www.patrimonio.udg.mx. Un líder visionario y evolucionista, José Guadalupe Zuno Hernández. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros compañeros que hicieron posible este espacio en el control operativo, a Eva Corona, también a Michel Ángel de León, Víctor Hugo Delgado y a Tania Isabel Figueroa. Les agradecemos por apoyar en este programa con información que ustedes acaban de escuchar durante él. Y también mencionarles que este programa lo pueden descargar en la siguiente dirección: en www.udgtv.com/radioudg. Simplemente pueden buscarlo por el nombre o por la fecha y con todo gusto nosotros también lo compartimos para ustedes. No nos resta más que agradecer que el día de hoy nos hayan sintonizado. Nos escuchamos para el día de mañana con más información de la Universidad de Guadalajara. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez Godoy. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.